Bueno, Silvina, volviendo a nuestra cuestión, dejando a los jubilados, vos sos un bestseller y muchas veces te reprochan ser un bestseller y te lo reprochan como si el cerro fuera una cosa deplorable, si te lo reprochan con bastante. ¿Vos qué contestás cuando te atacan diciéndote que sos un bestseller y que tu literatura es facilista y todo ese tipo de cosas?
Pero todos los que me atacan porque soy un bestseller están deseando ser un bestseller. Porque bestseller quiere decir mejor vendido, y se vende mejor en general lo bueno. Si uno puede pagarse algo bueno, no va a comprar algo malo. Yo no le veo por qué se puede atacar sobre eso. Ahora, yo hay algo que nunca he hecho. Es decir, nunca me he hecho yo publicidad criticando a otro escritor o dando a entender que yo soy mejor. Nunca he tenido deslealtad comercial.
Eso lo dice Silvina porque hay una escritora argentina que no vamos a nombrar, que ha hecho un anuncio diciendo que...
No es culpable tanto ella como la editora.
El editor que ha hecho una publicidad diciendo que es la mejor escritora argentina.
No, dice la escritora que hizo que el bestseller fuera buena literatura. Eso se llama deslealtad comercial, en cualquier ramo, así vendan margarina o desodorantes, pero mucho más si se venden libros. Porque yo, mis libros pueden ser buenos, pero lo que pasa es que es el gran defecto argentino, creo que tenemos que avanzar de a uno en fondo. La gran cualidad francesa es avanzar en pelotón. Cuando apareció François Sagan, François Mauriac, que tenía 80 años, escribió un artículo saludando la aparición de una nueva escritora talentosa y que manejaba bien el francés. Aquí creen que si yo tengo un éxito... es para que en contra de los demás, es para regalarle un fracaso a usted. No, señor, más de nosotros hemos traducido, más nos van a mirar, más nos van a traducir. No existe un escritor, un país que haga un solo escritor. Tenemos que ser muchos y avanzar. Entonces sí se va a hablar de la literatura francesa, con Argentina, como se habla de literatura francesa, de literatura inglesa, de literatura alemana, es decir, donde hay a muchas personas de genio, de talento, de capacidad, de lo que se quiera.
Silvina, un día, hace bastante tiempo, no es tarde, me falta un ratito, hace bastante tiempo yo te vi por televisión, ahora 3 o 4 años, enseñando prácticamente cómo se hace una corvina al Roquefort. Es decir, Silvina estaba con la señora que cocinaba, ella estaba manipulando el pescado, diciendo cómo se rellenaba, qué se le ponía, y al mismo tiempo hablaba de su novela número 33, precisamente, que se titula Los Despiadados. ¿Es buena la televisión para un escritor? ¿El escritor debe buscar la promoción y la publicidad que le da la televisión?
No. A mí me divierte mirar televisión después de comer, cuando he escrito todo el día, cuando estoy muy cansada. Tengo un televisor en colores, pero no fui a comprarlo afuera. Me di la vuelta a Manzana y la compré en una casa aquí. Por 3 pesos locos no me iba a deslomar como y sacarse todos los dólares del país. En fin, de todas maneras no era mucha diferencia una vez que hacían la cuenta. Pero se mueren si no. ¿Qué le pasa? Hay gente que se muere si no hace eso. Pero a mí me parece que la televisión, el que ve verdaderamente televisión, el que se apasiona con la televisión, el que pone la televisión a toda hora, no es lector. Entonces, no me parece que sea muy, muy importante. Yo, ¿saben cuando pongo televisión? Después de comer, cuando está Neustadt, por ejemplo, que es un gran periodista, pero muy maldito porque a las mujeres no nos da lugar, a mí me pidió un reportaje para su revista y le pregunté cuánto pagaban, porque me hizo llamar por un secretario. Yo conozco mucho a Ben Punter sin parar. Y en comillas, en almuerzo. Y dijo, no, si pagaba no le interesaba. Fíjese qué extraño, con lo que él debe cobrar.
Bueno. Silvina, tiene un Mercedes.
Sí, por eso te digo.
Un Mercedes ultimísimo modelo, el modelo del futuro ya.
Sí, eso es lo que se ve nomás, ¿no? Como algunos otros que sabemos que tienen departamento de $600,000 en Libertador, que es lo único que se ve, que es como la puntita del iceberg. Todo lo demás es mucho más lo que tienen. Pero la verdad es que considero, yo pongo televisión, y tal vez muchos de ustedes hagan lo mismo, cuando tengo a alguien que viene a comer un poco aburrido. Entonces digo, che, qué bueno, hoy está Neustadt. Oye, qué bueno, pongamos tal cosa. Y entonces más o menos se soluciona un poquito la conversación y Y después que termina, ya es hora de irse mejor, ¿no? Porque si no...
Pero me felicita que todas las veces que nos has invitado a tu casa nunca has puesto la televisión.
Ah, nunca, es verdad.
Pero no me contestaste la pregunta. Yo te pregunté si el escritor debía buscar la publicidad que da la televisión.
Yo no creo. Pero además yo no creo demasiado en que...
¿Por qué no debe? ¿Por qué?
Y porque simplemente el que mira televisión no lee libros, no va a comprar sus libros, no va a ser, y si los compra va a ser un mal lector. Es como el que cambia de marca de margarina o de desodorante o de papel higiénico porque lo ven en televisión. No tiene sentido. La persona, el lector, no necesita que la televisión le diga. Y además es porque la gente que pone televisión mucho lee menos. Yo te digo que rato que yo veo televisión, que lo hago en sacrificio a veces a algunas personas mayores que vienen a comer y que sé que me necesitan, pienso con ninguna angustia que estoy perdiendo 2 horas de lectura, porque a mí me gusta acostarme a leer y leo hasta muy muy tarde, me levanto muy muy tarde, y pienso que pierdo esa hora de lectura. Entonces por eso es que no me parece que sirva, ¿comprendés? Porque es una publicidad de lectura para el que no va a leer. Es absurdo, es como si yo voy a una Villa Miseria a hacer una publicidad para un crucero en Grecia. ¿Qué van a hacer? Salvo que se ganó el PRO de una vez, los demás, ¿qué van a hacer?
Entonces, ¿por qué vas a la televisión de vez en cuando a hablar de tus libros?
Yo voy lo menos posible, muy, muy, muy poco. Contesto mucho que no, pero claro que tengo miedo de hacerme más enemigos de los que ya tengo, porque tengo mucho éxito, y el éxito trae enemigos en la Argentina. Entonces,
en la Argentina y en todos lados.
No en todos lados, a mí me parece que no, que en Argentina mucho más, que como yo ya he dicho, creemos que hay que avanzar de uno en fondo, creen que el éxito mío se lo quito a otro, se lo robo, como si yo no puedo tener un billete de 1 millón sin haberte lo sacado de tu cartera, sí lo tengo, es mío y vos tenés otro, y es la verdad, entonces por eso creo que la televisión no es...
¿Vos crees que el argentino es envidioso?
Sí, pero además te diré que puede ser que se vendan libros, se hacen publicidad por televisión. Pero a mí la gente que me ve por televisión, que siempre iba una vez por año de Mirta también, porque soy amiga, y qué va a ser, son cosas que hay que hacer, ¿no? Como uno va a una visita de pésame, no va a resucitar al muerto. Pero va igual. Entonces, toda esa gente que me dice... Me para por la calle, no me deja hacer una boleta de depósito en el banco, no me deja, me hace perder mi turno en la farmacia. Y bueno, toda esa gente, porque la veo siempre los almuerzos de Mirta Legrand. Entonces no vale la pena. Si es lo que quieren verme los almuerzos de Mirta Legrand, no, ¿para qué van a leer mis libros?
Yo te pregunté cuando estabas entusiasmada contando estas cositas.
Es que vos me preguntás cosas muy divertidas y no me entusiasmo.
Entonces, no, yo te pregunté si el argentino es envidioso.
Sí, como el español. Eso lo hemos heredado de España. Son los dos pueblos más envidiosos, el español y el argentino.
Muy bien. Anderson Inver, que vive 6 meses en Harvard y otros en los Estados Unidos y otros 6 meses en la Argentina, generalmente en Buenos Aires, dice que ha notado que actualmente el escritor de Buenos Aires hace más vida literaria que literatura y que eso va en desmedro de la calidad de las obras que escribe. ¿Es cierto eso?
Mira, Marister, yo no estoy muy convencida de eso. Lo que pasa es que cuando él viene, él hace vida literaria. Porque claro, porque pasa 6 meses en Harvard. Pero los que no pasamos 6 meses en Harvard, esos 6 meses estamos encerrados escribiendo. Y creo que más bien nos vemos muy poco entre escritores, tal vez demasiado poco.
Pero Silvina, si nos estamos viendo todo el tiempo, yo no veo nada más que escritores.
Vos, porque vos sos una periodista, aparte de una gran escritora, sos una gran periodista que estás ocupada de los escritores, que te dedicás a los escritores. Haces esto, haces radio con escritores, los llevas los traes a La Plata, los llevas a Mar del Plata, todos los domingos haces una instantánea, es distinto, eso es tu vida de periodista. Sí, sí. Pero tu marido no ve tantos escritores, salvo en el suplemento, como
sí,
ves vos.
Todo el día ve.
Y porque está en el suplemento de Nación. Pero los escritores que no trabajamos en el periodismo estable,
cultural,
los que no vamos a un diario o los que no estamos haciendo todas estas cosas, estamos muy solos. Yo no sé los meses que puedo pasar sin verlos, hasta que los encuentro en la Feria del Libro no veo casi a ninguno. Y eso que los aprecio a muchos de ellos y los quiero. pero yo creo verdaderamente que eso lo hacen dos escritores que al mismo tiempo llevan una carrera periodista muy, muy, muy intensa, muy, muy apretada.
Silvina, ¿qué es lo que te aburre de la gente?
Me aburre, ya lo he dicho, que les importe nada más que lo material. Me aburre mucho la gente que habla de los demás. Yo tengo una amiga que es una tortura porque cuando me llama, somos amigas de infancia, y está lejos nuestra infancia, y tenemos, podemos hablar de tantas cosas. Y cada vez que me habla mal de otra persona. Y cuando yo cambio el tema, me busca otra. Es decir, lo que me aburre de la gente es que hable del prójimo. Porque si yo tengo una amiga, quiero hablar de ella y de mí, de mis problemas y de los de ella. Pero no quiero hablar de una tercera persona. Cuando hablo con esa tercera persona, me gusta hablar de los problemas de ella. Lo que más me aburre es que me hablen de terceras personas, y mucho peor si me hablan mal, porque claro, salir a defender ya crea toda una especie de problema. La otra está enojadísima que uno la defienda, entonces le dice, mirá que de vos digo tal cosa, y ya empieza el problema.
Bueno, lo que te molesta es la maledicencia.
La maledicencia es que se hable mucho de cosas materiales y de terceras personas.
¿Y qué es lo que más te gusta de la gente?
Que les importen los valores espirituales. Me importa muchísimo. Y que pongan eso por encima de todo. Es lo que me gustaba mucho del Borges, que yo conocí hace 40 años, que tenía un solo traje, que no le importaba nada, que era un gran, gran escritor y todavía la gente no lo sabía. Es lo que me importa. Bueno, de todos los amigos que trato de elegir, las personas con quienes converso, como cuando converso con vos, porque estamos hablando, en verdad, de valores espirituales, intelectuales, porque como decía Oscar Wilde, una vez Oscar Wilde tenía que encontrarse con Gide en un almuerzo. Y entonces Gide llegó tarde y dijo, ay, por favor, discúlpeme, pero lo que pasa es que tuve que pasar por mi sastre, después tuve que pasar por el banco, tuve que... Entonces Wilde lo para y dice, oiga, ¿eso que cuenta es verdad? Y Gide dice, sí. Entonces, dice Wilde, no lo cuente, porque la vida material existe sin que hablemos de ella. En cambio, la vida espiritual, si no hablamos de ella, no existe.
La gente hoy, y esta es la penúltima pregunta, te digo para que no te asustes. ¿La gente hoy es más culta que hace 3 o 4 décadas?
No, yo creo que es menos culta. Claro, yo no soy la que más puedo juzgar porque me he creado un hogar muy culto, pero no eran todos iguales. Los hogares de muchas de mis amigas no tenían nada que ver con el hogar nuestro. Incluso de algunas primas mías no era lo mismo. Pero creo que había más facilidades para la cultura. A pesar de no haber avión, llegaban libros, llegaban obras
sí, bueno,
de arte.
Sí, bueno, Silvina, pero vos pensás, llegaban obras de arte, pero vos pensás, por ejemplo, que todos los chicos que estudian pintura hoy, para hablar de obras de arte, tienen a su mano miles de reproducciones donde pueden juzgar una obra de arte. Y únicamente antes se podía cuando se iba a la fuente y se veía, por ejemplo, la Gioconda.
Sí, pues, o sea, entonces te caías deslumbrada de haber llegado al Louvre y tener a Gioconda enfrente. Y ahora creen que es un dulce de batata. No, lo mismo. Lo importante era justamente ese encuentro con la obra de arte, cuando se podía, y no que crean que la obra de arte es una reproducción cualquiera.
No, yo no digo que crean que es una reproducción cualquiera, porque todo el mundo que tiene en sus manos una reproducción sabe indudablemente que ha perdido el 70 o el 80%.
Ah, no, eso lo sabes vos, pero no lo saben los chicos.
Pero decime una cosa, ¿no es mejor saber que existen las obras de arte, aunque sean de segunda mano, de última mano? Mucha más gente que antes que la podían ver 2 o 3.
No, porque vos le preguntás a uno que tiene a lo mejor ese dulce con la Gioconda, ¿quién es la Gioconda? Y no saben. Antes se sabía y se soñaba con poder llegar a ver a la Gioconda.
Bueno, pero hay una... compra el dulce la Gioconda, compra la Gioconda por el dulce. Pero sí, yo te digo, los estudiantes que tienen acceso, Butler, un pobre Butler que se ha muerto hace un mes, me decía que en su época los estudiantes que estudiaban, que estaban en la Academia de Bellas Artes, no podían, jamás podían saber cómo eran los movimientos pictóricos porque no llegaba absolutamente nada más que la ilustración.
Pero con una ilustración es lo mismo que tienen ahora los que no pueden tener acceso a un museo.
Esa revista grande que se llamaba Ilustración, que era una revista miscelánea que no tenía nada. Lo que yo te quiero preguntar es si el mundo que ahora tiene acceso a muchas cosas no ha evolucionado en una forma positiva con respecto al mundo de antes, que era mucho más restringido y donde muy pocos tenían acceso, sí, a las mejores cosas, pero nada más que esos pocos.
Bueno, hay
sí,
más,
si la información...
Creo que puede haber más cantidad de gente que tiene una semi-información, pero en cambio se ha elegido ahora el elegir una sola carrera, una sola cosa. La gente se ha tecnificado mucho, incluso hablando de un profesional, un médico entiende de una materia y te dice, yo no entiendo del otro, llamo a otro médico. Antes eran como los médicos de campo, que podían hacer cualquier cosa. Y a mí me parece que lo mismo pasa con la cultura. Que yo no sé, yo le pregunto a mi nieto que tiene 15 años una cosa de ACGT, me preguntó qué era ACGT y lo tiene al lado, y que tengo que operarme el hueso del fémur, me pregunta dónde es el fémur. O sea que a mí no me parece, y el pobre tipo está ahí copiando el séptimo libro de Platón, yo no sé lo que es. Me dice, tengo que copiar para mañana el séptimo libro de Platón, yo ni sé lo que quiere decir con eso. Pero, ¿para qué va a copiar el libro de Platón, no? Entonces a mí me parece que la educación es de locos. En vez de tratar que les guste Platón, les hacen copiar. No entiendo nada. Eso es lo poco que yo sé de lo que está, de lo que sabe la gente. Tengo la impresión que están muy mal informados y que además se olvidan enseguida porque les aburre. Lo más peligroso es que ahora la cultura corre riesgo de aburrir. Y antes la gente quería tener acceso a esa cultura, corrían esa cultura y viajaban para entrar a un museo. Y ahora no entran en general. En fin, yo no creo que sea más culta que antes. No creo que haya el amor por el libro. Además nos falta espacios hasta para tener bibliotecas. Incluso mi alergólogo me dice, ponga vidrios en todas sus bibliotecas, pues me voy a arruinar, doctor, es imposible. Y además no hay espacio para los libros que había antes, en las casas viejas, en las casonas, no solo las casas de los ricos, sino de la gente que tenía un bienestar, pero tenía una casona en los alrededores, y nadie sabía lo que valía la casa tampoco. Ahora lo único que sabe la gente, cuánto valía el año pasado, cuánto vale este año. A mí me parece que eso es una falta de cultura, porque estamos demasiado informados y poco cultivados.
Muy bien. Silvina, vos tenés una obra grande que ha tenido mucho éxito. Sos muy conocida. Vivís muy bien. Tenés muy lindos nietos. ¿Qué es lo que le pedís hoy a la vida?
Yo creo que ya la vida me dio lo que tenía que darme, y que a mi edad uno puede estar muerto sin sentirse culpable. Creo que lo único que le pido a la vida es, bueno, más bien lo que le pediría a Dios sería no perder la cabeza, morirme sin tener arteriosclerosis. Eso es lo único que me parece grave para un ser humano. Todo lo demás, creo que ya he transitado mi mundo, he transitado el tiempo que me correspondía, y no me importa demasiado transitarlo 3 años más o 15 años más. Cuando yo era chica, cuando yo era joven, cuando te decía eso, que quería morir habiendo escrito un gran libro, lo único que tenía miedo era de morirme sin que nadie supiera quién era Silvina Bullrich. Yo pensar que nunca van a saber que yo escribo si me muero, o que yo podría escribir bien, que podría ser una gran escritora. Ahora ya probé hasta dónde puedo ser, dónde están mis limitaciones. Tal vez podría haber sido una escritora mejor, de haber vivido en un país más culto. Tal vez, al contrario, hubiera habido una lucha con más difícil. Eso no lo sabemos, porque como dicen los existencialistas, el hubiera no existe. Pero creo que en el terreno intelectual la vida me dio, y yo le di lo que me correspondía. En el terreno sentimental creo que he sufrido un poco más de la cuenta. Eso es todo, he perdido a demasiados seres queridos.
Siempre le he oído, con relativa frecuencia, le he oído a Silvina decir esta frase: sé que no voy a perdurar y que mi éxito es un éxito del día. Yo no sé si esta frase se la ha dictado una excesiva autocrítica de tipo alemán, ya que ella proviene, sus ancestros son alemanes, o si es una especie de coquetería. Silvina ha escrito una obra en total libertad, como le ha gustado hacerla, sin someterse a ninguna presión y entregándose a una sola servidumbre, como ustedes se habrán dado cuenta. escribir incansablemente a lo largo de toda su vida. Servidumbre que felizmente para nosotros nos ha dado el placer y el gusto de una obra sin lugar a dudas sólida, apasionante y, por qué no, permanente, Silvina.
Muchas gracias, ojalá sea así.
Nada más y muchas gracias. Saludos.